Al culminar esta jornada tan especial, en principio imploro que la bienaventurada esperanza cobre renovada fuerza en nuestro corazón. Como sabemos, entonces resonará el clarín angélico, resucitarán los muertos en Cristo y los creyentes que estén vivos a ese momento habrán de ser transformados y todos como un solo pueblo habrán de levantar sus manos al cielo y dirán lo que se lee en Isaías 25:9. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este será un grito de triunfo indescriptible. Pero algo más acontecerá. En Isaías, el capítulo 26, 1 y 2, el profeta nos proyecta a otra jornada que viene siendo algo así como el clímax de la historia. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. En un lenguaje simbólico y profético, aquí se viene presentando el descenso de la santa ciudad, la Jerusalén celestial, a esta tierra renovada y a Dios morando con los hombres. ¿Y quiénes entrarán por las puertas de la ciudad santa? Dice aquí, la gente justa, guardadora de verdades. Esta última sentencia habla de perfección y santidad, pero se refiere a un evento en el futuro. La pregunta es si el vigía celestial tuviese que decidir antes de la venida del Señor Jesucristo quiénes constituyen la gente justa, guardadora de verdades, ¿a quiénes escogería? ¿Qué dice la Biblia sobre quién es justo y quién no lo es? Repetidamente la Escritura se refiere al Señor Jesucristo como el Santo y el Justo. Pero al hablar acerca del ser humano, como leemos en Romanos 3:10, dice, no hay justo ni aun uno. Sabemos que a diario se cometen miles y decenas de miles de crímenes, de delitos, y los tribunales de esta tierra, bueno, dictaminan que estas personas son indeseables en la sociedad y las colocan dentro de una cárcel. Están marcados. Pero el juez del universo, según el texto de Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que estamos en un problema que incluye a toda la raza humana. Surge esta pregunta, ya fue contestada, pero la repetimos, ¿qué es pecado? Primera Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no se basa en nuestro concepto acerca del mismo. Lo que está bien o lo que está mal no depende de las opiniones o conveniencias humanas y consiste en la transgresión de los mandamientos de Dios. Y la más dolorosa e inevitable consecuencia del pecado, según Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Realidades dolorosas. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron. El pecado es transgresión de la ley. En consecuencia, el ser humano está sujeto a la muerte. En principio se trata de una situación desesperante. Sin embargo, deseamos subrayar que hay esperanza de vida y vida eterna para el ser humano. El pecador puede llegar a ser justo. ¿Cuál es el recurso, la fórmula infalible de salvación? Sobre esto pareciera que hay fórmulas contrapuestas. Necesitamos reconocer que desde el punto de vista teológico y a la luz de la experiencia de muchas personas existen dos fórmulas. Se discute o arguye si es el poder de Dios o es la parte humana lo que es de más importancia en el plan de salvación. Específicamente, unos dicen que el hombre debe ganar su salvación de algún modo. Otros, en cambio, dicen, Dios lo hace todo, que la salvación es un don gratuito de Dios por fe en Cristo Jesús. Años atrás, en un congreso que se realizó en la iglesia, el predicador dirigió esta pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que somos salvos solamente por la fe? Unas pocas manos se levantaron y bajaron enseguida. Luego preguntó: ¿cuántos creen que somos salvos solo por las obras? Unas pocas manos arriba y abajo. Tercera pregunta: ¿cuántos creen que somos salvos por la fe y por las obras? La mayoría de las manos se levantaron en alto. Entonces el predicador dijo: espero que antes que termine la reunión hayan cambiado de idea. Y enseguida leyó el pasaje de Romanos 3:28 que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ante esta aseveración yo pregunto: ¿no hay lugar para la ley en el plan de Redentor? ¿Acaso las Sagradas Escrituras no encomian a aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Leamos este pasaje iluminador que hay en Lucas, el capítulo 18, de los versos 9 al 14. Los que tienen Biblia, si nos acompañan, por favor. Capítulo 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús declaró: este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como notamos, el fariseo se creía justo. ¿Por qué? A su criterio guardaba la ley. No era ladrón, ni adúltero, ni pecador, y ayunaba y daba diezmos. Pero el veredicto de Cristo fue que nada de eso lo recomendaba como justo. ¿Qué explicación dio Jesús? El fariseo no era humilde de corazón. Los motivos que lo llevaban a guardar los mandamientos eran impuros: el orgullo y la confianza propia. En cambio, el publicano reconoció con humildad de corazón que era pecador y entonces fue justificado. Se dice que un profesor de religión, comentando esta parábola, le dijo a sus alumnos en voz alta: pues felizmente yo no soy como ese fariseo. Y entonces uno de los estudiantes en murmullo le dijo a los compañeros: menos mal que yo no soy como ese profesor. En verdad, esta parábola, junto con otras enseñanzas de Jesús, destaca el peligro de una religión vacía, sin forma, sin contenido, sin vida espiritual. Hablando de los escribas y fariseos, Jesús declaró que hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres. Y en Mateo 23:23 leemos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Estos pasajes nos comprometen a referirnos al legalismo, o sea, el uso ilegítimo de la ley. ¿Cómo se lo ha definido? Es una esclavitud excesiva a la letra de la ley que pierde de vista su propósito y donde el amor no es la motivación. Por adherirse estrictamente a la ley, ignora el hecho de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Según el relato que hallamos en San Juan 8, ahí los fariseos estuvieron casi al punto de matar a una mujer porque había transgredido la ley, y en cambio Jesús en ese incidente vio la oportunidad para perdonar a esa mujer. Otra definición de legalismo es la dependencia de la observancia de la ley como medio de salvación. Creo que es oportuno referirnos por un instante a la confesión de un fariseo que hallamos en Filipenses, el capítulo 3, de los versos 4 al 9. Los versículos 4 al 6 retratan brevemente a Saulo, el hombre confiado en sí mismo, orgulloso de su linaje, un fariseo que en su celo equivocado persiguió a la iglesia y que a pesar de ello pretendía ser irreprensible respecto a las demandas de la ley. Pero los versículos 7 al 9 vienen hablando de un hombre diferente, convertido, transformado. Hablan de un perseguidor de la iglesia y de Jesucristo que se encontró con Jesús a la entrada de la ciudad de Damasco y comprendió que era un pecador. Y de ahí en adelante fue conocido como el apóstol Pablo, el hombre que vivió por amor a Cristo y le fue fiel hasta la muerte. Como dice el versículo 9 de este capítulo 3, su gran anhelo fue ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta inspirada y honesta declaración de Pablo nos permite entender que una de las preocupaciones más agudas de Pablo a lo largo de su ministerio fue mostrar la situación afligente del pecador. El pecador enceguece su perspectiva al extremo de que cree que por sí mismo puede alcanzar la justicia. No solo que sus esfuerzos habrán de fracasar, sino que el hecho de intentar hacerlo implica falta de criterio y es pecaminoso. Así lo declara Romanos 13:10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ahora, luego de ver la impotencia del ser humano para ser justo y alcanzar la salvación por sí mismo, abordemos lo que en su infinita gracia puede y quiere hacer Dios para salvar al pecador. El autor de un himno describió este milagro insondable, diciendo: por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador. Aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. El primer aspecto de la ciencia de la salvación lo describe Pablo en Romanos, el capítulo 3, de los versos 24 al 26, que en la nueva versión internacional declara, hablando de los pecadores: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de modo que Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Esto va contra toda lógica, contra el sentido de justicia. El Dios justo que condena el pecado llega a considerarnos justos. La justicia de Cristo es acreditada a nosotros pecadores. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y esa divina transacción en nuestro favor es hecha gratuitamente por la gracia de Dios. De ahí la importancia de la apelación del apóstol Pablo que hallamos en 2 Corintios 6:1. Así pues, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Eso sí, necesitamos comprender la profunda sencillez de estas palabras escritas por Elena de White. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Mis hermanos, en este tema de un poco de enfoque teológico, yendo a la esencia, comprendamos que la fe es confiar en Cristo, es depender de Él, es entregarnos totalmente a Él. La fe entraña una relación personal con Cristo. Esta experiencia, esta relación trae una maravillosa bendición al creyente. La describe Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos de ser enemigos de Dios. No huimos acosados por la culpabilidad. No estamos distanciados de Dios. Se ha declarado la paz. A propósito, un caballero francés que por muchos años había hecho negocios en Londres, decidió hacerse ciudadano británico. Sus amigos se rieron de él porque tomó esta decisión. Luego que se convirtió en ciudadano inglés, uno de sus amigos se encontró con él y le dijo: bueno, ayer tú eras francés, ahora tú eres ciudadano de Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia? No creo que haya ninguna. El caballero respondió: oh sí, hay una gran diferencia. Hasta ayer la batalla de Waterloo era para mí una derrota. Desde hoy es una victoria. Cuando nosotros estamos perdidos en el pecado, estamos en el lado que va perdiendo en la batalla de la vida. Pero cuando por fe nos colocamos bajo el amparo de Cristo, entonces estamos en el lado victorioso de la vida. Como notamos, la provisión que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz es admirable. Por sus méritos Dios perdona nuestros pecados y nos considera como si nunca hubiésemos pecado. Pero el segundo aspecto de la salvación va más allá. Destaca lo que Jesús es poderoso para hacer en nosotros. En Juan 15, 5 y 10, Él mismo lo declaró: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa estar en Cristo y tener a Cristo en nosotros? Años atrás, el decano del Departamento de Teología del Seminario Teológico Adventista realizó una investigación exhaustiva de este tema en una de sus clases. Y su estudio concluyó que las frases "en Cristo" y "Cristo en vosotros" significa nada más ni nada menos que estar en relación con Cristo, en compañerismo con Él, en comunión con Él. ¿Cómo desarrollamos esta relación? Por medio de la palabra de Dios, el Señor habla a nosotros. Por medio de la oración, nosotros hablamos al Señor. Asistiendo a los lugares donde se invoca el nombre de Dios, como es este lugar o en una iglesia, nos encontramos con Dios por medio del Espíritu Santo. Y practicando actos de beneficencia o siendo activos en la obra misionera, en la tarea de ganar almas, nos unimos a Cristo en una tarea fundamental que tenemos como hijos de Dios. La relación con Cristo, mis hermanos, hace toda la diferencia. No solo somos atraídos por su amor manifestado en la cruz, y Él se convierte en el Salvador que nos limpia y que nos justifica de nuestros pecados. Asimismo, en virtud de su amor, Cristo pasa a ser el Señor de nuestras vidas. Le pertenecemos a Él. Por su Espíritu, Él obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, los mandamientos no son penosos, porque la salvación por la gracia de Dios no va reñida con la obediencia de la ley de Dios. ¿Hay alguien que dice amén? Así lo describe Pablo en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Están eslabonadas estas obras maravillosas de redención, justificación y santificación en Cristo Jesús. Amén. Repetimos ahora la pregunta que hicimos antes. ¿Hay un lugar especial para la ley en el plan de salvación? Por supuesto que sí. En Romanos 7:12 leemos lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y eso es así porque el autor de la ley es Dios. Me impacta a mí el hecho de que la ley es buena. Fue dada para el bien del ser humano. En su bondad, por medio de la ley, Jehová Dios quiere protegernos de todo mal. Dijo el apóstol: por la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley desenmascara el comportamiento que ofende a Dios y que determinaría nuestra perdición. Constituye, por así decirlo, un sistema de señales en la ruta de la vida que advierte sobre lo que corresponde hacer si es que queremos llegar a destino. En una palabra, la ley muestra el peligro de actuar en forma equivocada, lo que determinaría un accidente fatal, el fracaso absoluto de nuestra experiencia cristiana. Existe asimismo otro propósito, otra función importantísima de la ley, y que es subrayada en Santiago capítulo 1, de los versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Como notamos, el apóstol compara la ley de Dios con un espejo. ¿Cuál es el propósito del espejo? Reflejar la imagen de quien se coloca frente a él. Ahí estuvieron los cantantes en ese cuartito y este servidor, teníamos que mirarnos el espejo, cómo salíamos ante el público. Pues bien, esta función tan conocida del espejo simboliza con claridad que uno de los propósitos de la ley es reflejar la naturaleza moral del ser humano. Cada uno de los mandatos del decálogo son como caras de un espejo gigantesco que señalan las manchas que necesitan ser limpiadas en nuestro carácter. Santiago indica que ante este hecho el ser humano puede actuar de dos formas diferentes. Puede olvidarse del mensaje del espejo, vale decir, del mensaje de la ley, lo que es una actitud insensata, pero felizmente, según el verso 25, ahí se refiere a quien no olvida el mensaje del espejo. Se mira atentamente en la ley de libertad y persevera en ella. Esta persona, agrega el apóstol, es bienaventurada, es feliz en lo que hace. ¿Qué otro propósito tiene el espejo? En Gálatas, el capítulo 3, verso 24, leemos así: de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo equivale a tutor o guardián que protegía a los niños de peligros e impedía que se portaran mal. Para el cristiano, la ley es una norma que lo orienta y protege en el camino, nunca un método para la salvación, la que solamente se encuentra en Jesús. Este doble propósito de la ley está bien señalado en las siguientes palabras de Elena de White: la ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Este debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Queriendo reafirmar este concepto, alguien se expresó así: para trazar la vida en forma recta, necesitamos marcarla de acuerdo a una regla infalible, que es la ley divina. Pero eso es posible solamente cuando el gran maestro toma nuestra mano y la conduce con amante firmeza. Mis queridos hermanos, destaquemos ahora una verdad soberana respecto a la ley. La ley refleja el carácter de Cristo. El decálogo es mucho más que un conjunto frío de mandatos y prescripciones. Ahí está presente el amor de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él obedeció cada uno de los 10 mandamientos. Podríamos decir que la ley estuvo encarnada en Él. En el Salmo 48 se halla una profecía que los apóstoles aplicaron específicamente como dicha por Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Por lo tanto, quien mira con humildad la ley de Dios puede ver dibujada la personalidad de Jesús. En dos lugares diferentes escribió nuestro Dios su santa ley. En las dos tablas de piedra que allá en el monte Sinaí fueron, pues, los mandamientos anotados con el dedo de Dios. Y en las tablas del corazón de Cristo, corazón que fue quebrantado por nosotros en el monte Calvario. Ante el Sinaí, el ser humano puede argumentar que no entendía la ley, su significado y sus implicaciones espirituales. Entonces Jesús, con la ley escrita en su corazón, vino desde el cielo, donde se encontraba con Dios, y descendió a esta tierra donde estaban los pecadores. Entonces el ser humano pudo observar los 10 mandamientos reproducidos plenamente en aquel que no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Ya en nuestras reflexiones finales, ante esa manifestación del amor de Dios manifestado en Cristo, en la vida de Cristo, que reflejó la voluntad santa de Dios practicando los mandamientos del Señor. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta al poderoso significado de la vida intachable y amorosa de Jesús? De rodillas, ante Cristo, necesitamos admirar su vida y la bendita ley, de modo que nuestra vida se asemeje a la suya. Como dijera el apóstol Pedro al hablar de Jesús en Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendita realidad. Sin embargo, para que esa abundante salvación sea efectiva, el ser humano tiene que cooperar con el poder divino. Debe aceptar la intervención del Espíritu Santo en su vida. Dios nos dirige en esta hora la invitación registrada en Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si le rendimos nuestro corazón a Él, entonces podremos decir con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me impresiona a mí la descripción que se hace de la iglesia de la Laodicea. Conocemos nosotros el hecho de que esas siete iglesias descritas en el libro de Apocalipsis se referían a iglesias existentes en aquel tiempo, pero que también tenían un sentido profético cubriendo toda la era cristiana. Y hablando de la iglesia de la Laodicea, la iglesia en la cual nosotros, en función del tiempo en que vivimos, pues somos miembros. Y hablando de esa iglesia, se da a entender que es tibia, que es una iglesia que se siente rica, pero que es pobre ante los ojos de Dios, que necesita arrepentirse. Y frente a eso, un mensaje que no solamente va a los miembros de iglesia, sino a todo aquel que tiene sensibilidad de creyente. Frente a eso, se viene presentando a Cristo Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. La puerta del alma se abre de adentro. El Señor no fuerza nunca la puerta de nuestro corazón ni de nuestro entendimiento. Él llama. Y estas reuniones que estamos teniendo constituyen un llamado de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere entrar. Y si alguno no ha vivido de acuerdo a la voluntad de Dios en cualquiera de los mandamientos que han sido expuestos a lo largo de este fin de semana, aún no solo lo que se practica públicamente, sino en el recinto íntimo de nuestros pensamientos, ahí está el Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El Señor ofrece el banquete, el Señor ofrece su gracia, el Señor ofrece su perdón, y el Señor da a entender que el que venciere habrá de vivir con él por la eternidad. Amén. Y estamos llamados a ser victoriosos en el nombre de Cristo. Amén. No son palabras, hermanos, humanas. Son palabras, pues, asentadas en la Biblia en función de la experiencia de un hombre, singular llamado el apóstol Pablo, quien dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que alguno tiene dificultad para observar el cuarto mandamiento debido a sus problemas de horarios de trabajo? Oh, en Cristo Jesús hay poder para arreglar todo eso y tener fiesta con Él en ese día que tenemos que dedicarle a Él. ¿Hay alguno que se siente atraído por esas faltas que están a veces escondidas en los pensamientos y sentimientos que implican relaciones impuras respecto al sexo opuesto? En Cristo hay perdón y en Cristo hay poder. Hermanos y amigos, si nos entregamos al Señor, entonces se cumplirá en nosotros la bendita promesa registrada en Ezequiel, el capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos deseamos que el Espíritu Santo ponga una nueva vida, un nuevo corazón? Les invito a ponerse de pie y hacer este pacto con nuestro Señor. Padre amante que estás en los cielos, te damos gracias porque tú, en Cristo, tu Hijo amado, nos das no solamente el ejemplo, sino también el poder para seguir las pisadas de Jesús, vivir de acuerdo a su voluntad. Nos prometes el Espíritu Santo para tener un nuevo corazón en donde se pueda hacer realidad la observancia de tus mandamientos. Amén.